¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 21 de agosto de 2024. Una hora y un día estupendos para salir a la calle y comerse el mundo y disfrutar de lo que nos queda de verano, por más que siga haciendo bastante calor en muchos puntos del país, pero el verano es lo que tiene. También es verdad que hay que comerse el mundo, pero sin atragantarse. Por lo menos es el consejo que nos dejó María Brañas, la señora de Hulot, que nos ha dejado a los 117 años. Esta mañana reflexionábamos sobre su larga vida porque doña María ostentaba el título honorífico de persona más vieja del mundo. Nació con Alfonso XIII de Rey, el mismo año que nació Frida Kahlo y el mismo año que se fundó el Betis. Y cuando le preguntaban que cómo había podido durar más que una pirámide, ella se encogía un poco de hombros y decía que, además de tomar café y yogur, lo suyo había sido pues una vida socialmente ordenada y sin excesos. Así que, bueno, ya lo saben, si quiere usted plantarse en el siglo XXII, lo mismo le sirve la receta de doña María, a la que deseamos de corazón que descanse en paz. Bueno, si hoy me preguntan que por dónde va el torrente informativo, les puedo contar, por ejemplo, que el clan de Lanzarote ha dado señales de vida. Ya saben ustedes que Pedro Sánchez está de vacaciones en Lanzarote y que por allí están también Salvador Illa y el expresidente Zapatero y que eso tiene un poco escamado al personal. ¿Qué estarán tramando? Se preguntan. ¿Con qué estrategia política saldrán en septiembre para sortear los numerosos charcos en los que anda metido el gobierno? Bueno, pues en el PP llevan varios días mirando así de reojo a Lanzarote, preguntándose con recelo, primero, qué relato estará preparando Sánchez para justificar el escandaloso pacto fiscal con Cataluña, y segundo, que cómo puede ser o cómo podía ser que Sánchez esté tan tranquilo en Canarias de vacaciones con el problema migratorio que está sufriendo esa autonomía, porque ciertamente de puertas hacia adentro en el Palacio de la Mareta no se escucha ni una mosca, y ese silencio es un poco como esos silencios que mosquean, valga la redundancia de la mosca. Pero es que además, el que también andaba timbrando a la puerta del Palacio de la Mareta para ver si alguien se dignaba a asomarse a la ventana, era el propio presidente canario, un Fernando Clavijo, que tampoco entendía que, teniendo el colapso que tienen los centros de menores, que el presidente del gobierno estuviera de vacaciones en las islas y no le dedicara ni que sea media hora para hablar del asunto. Bueno, pues la buena nueva de las últimas horas es que sí hay vida en el clan de Lanzarote, y ayer Moncloa tuvo a bien comunicar al señor Clavijo que, como Sánchez tiene previsto visitar La Palma el próximo viernes, que ahí su Sanchidad sacará un hueco para hablar con el presidente canario.
Será el próximo viernes la isla de La Palma. Por lo visto, el presidente tiene intención de visitar la isla y, bueno, yo creo que esto normaliza todo. Yo encantado. Mi idea es poder despachar y poder tener esa conversación de distintos asuntos, donde obviamente la migración va a ser uno de los asuntos, la agenda canaria.
Hombre, ya lo decíamos ayer, ¿no? Raro será que Sánchez se marche a una gira por África para abordar el problema de la inmigración y, estando en Canarias, no se digna hablar de los retos que está afrontando sobre el terreno Canarias y los centros de las islas. Otra cosa es que el conflicto migratorio vaya a dejar de ser motivo de debate político. Recuerden que Clavijo quería reformar la ley de extranjería para que la acogida de menores inmigrantes fuera obligatoria para el resto de autonomías cuando algunas estén colapsadas, y esa reforma no salió adelante. Es verdad que en los últimos días se ha agilizado el envío de menores de Canarias a otras comunidades, aunque algunos territorios siguen insistiendo en que el gobierno no da toda la información necesaria sobre esos traslados. El caso es que el PSOE se agarra a que el PP no quiso reformar la ley de extranjería, y el PP contraataca recordando que fueron los socialistas los que no se molestaron en aceptar ninguna de las propuestas para reformar la ley. De tal manera que justo ayer martes los de Feijóo registraron en el Congreso una proposición no de ley que recoge su propia idea de plan migratorio. Un plan que viene a decirle al gobierno que debería declarar la emergencia migratoria, reforzar la vigilancia en las fronteras y las rutas migratorias y solicitar para ello ayuda a la Unión Europea. Aquí volvemos a repetir, como hemos dicho en otras ocasiones, que estamos hablando primero de un problema muy complejo, que un solo país no puede solucionar así como por arte de magia. Y además un problema muy peliagudo, porque estamos hablando de vidas humanas, de menores a los que hay que tratar con dignidad, y eso cuesta dinero y cuesta un esfuerzo de integración social, que no será para todos los que vienen, pero que deberá ser para muchos, porque devolver a su país a todos los inmigrantes que entran de forma irregular, como proponen algunos, a la hora de la verdad, no es viable. Así que lo peor que se puede cruzar en todo este asunto es el tacticismo político de unos y de otros. De momento el PP dice que su propuesta pretende o busca ser una fórmula a caballo entre las recetas del gobierno y las de Vox.
La realidad es que no podemos actuar ni con el buenismo que quiere plantear el gobierno, como que aquí puede venir todo el mundo, porque aquí tienen todas las oportunidades, porque no es cierto, ni tampoco el mensaje xenófobo que en muchas ocasiones escuchamos a Vox y que plantea que todo inmigrante que viene a nuestro país tiene que ser expulsado.
Pues ahí está esa propuesta del PP y ahí queda apuntada en la agenda esa cita de Sánchez con Clavijo este próximo viernes. Veremos qué pasos es capaz de dar este país en lo que se refiere a la crisis migratoria. Un asunto que, como les digo, es muy peliagudo porque mientras no se aborde con rigor va a seguir siendo caldo de cultivo para hacer política, pero política de la mala, política que deja de ser política para convertirse en propaganda pura y dura en la que se lanzan consignas falsas, a sabiendas de que son falsas, con la idea de sembrar cizaña. Y ya decíamos ayer que el crimen de Mocejón fue un ejemplo clarísimo de cómo determinados resortes que habitan en las redes sociales pueden empezar una campaña consistente en asegurar que el asesino de un niño de 11 años es un extranjero. Aunque sea mentira, aunque sepan que no es verdad. Y ese caldo de cultivo que fomenta el odio y que le puede costar un problema muy serio a muchos extranjeros que viven entre nosotros de la manera más honesta, con la única intención de ganarse la vida, es lo que ya está investigando la Fiscalía. Se están investigando los muchos mensajes de odio y falsedades que se lanzaron entre que el pequeño Mateo fue asesinado hasta que se supo que su asesino es un joven español con algún tipo de problema mental. Algo que la delegada del gobierno en Castilla-La Mancha, por cierto, ha denunciado también con toda rotundidad.
Redes sociales en las que se convierten en un vertedero de inmundicia y donde la mayoría de los casos, desde el anonimato, tratan de culpar a todos a quienes se diferencian de ellos por el color de piel, por su religión o simplemente porque quieren sacar rédito de todo.
Desde luego, nos está quedando un país que entre los que se inventan que un asesino es extranjero simplemente para echar leña al fuego y los que se niegan a mostrar su pesar por un crimen hasta que no tienen la certeza de que el asesino es español y si no es español no lo condenan, nos está quedando un país que esta sociedad empieza a heder, pero a heder de verdad. A todo esto, por cierto, la ministra de Infancia y Juventud ayer ya, más de 48 horas después del crimen, sí se dignó a pronunciarse sobre el asunto en redes sociales. Sira Rego, que tiene la costumbre de solo destacar los asesinatos de niños cometidos por el padre, se tomó también con calma lo de dar el pésame a la familia del pequeño Mateo, por más que es ministra de Infancia y Juventud y tenía delante un crimen que ha conmocionado a España con un niño asesinado y un joven con problemas mentales como asesino. Pues 48 horas para decir algo, para cumplir con los más elementales protocolos de dar el pésame o mostrar su pesar a una familia destrozada. Y todo para el momento poder colocar otro tuit en el que entraba en lo de los delitos de odio y todo ese chapoteo político que es lo único en lo que algunos se sienten cómodos. Ese es el panorama que tenemos. Y lo triste de todo es que todo esto enfanga aún más lo que no deja de ser una tragedia tremenda, un drama, lo mires por donde lo mires, porque la familia de Mateo se ha quedado sin su pequeño de 11 años y la familia del joven que cometió el crimen también tiene que estar pasando lo suyo. Ayer el coche del padre apareció con rayones en los que podía leerse asesino y él mismo salió a hablar para decir que su hijo no tomaba medicación, a pesar de tener una discapacidad, porque hasta hace 2 años tenía, dice, un comportamiento bastante normal y que no ha sido hasta hace relativamente poco que ha empezado a ver cosas raras, mientras el propio chaval parece que ha explicado a la Guardia Civil que en el momento del crimen sintió que alguien le robaba la cara y cometía el asesinato por él. ¿Hasta qué punto ese muchacho necesitaba algún tipo de medicamento o algún tipo de tratamiento que no tuvo? Pues eso es lo que tienen que calibrar ahora los médicos forenses para, entre otras cosas, saber qué castigo penal se le puede aplicar si procede. De momento, el padre ha salido a hablar con los medios de comunicación mostrando su pesar por lo sucedido, pero también tratando de dar la cara por su hijo.
Ha confesado hasta que ya se ha agotado y no se aclara. Habla de que lleve máscaras y allí en el calabozo pues está totalmente desquiciado. Yo he sido el último que me he enterado de todo. Yo, a mi cual me empiezo a ocultar cosas. Yo ya no puedo confiar en mi hijo. Yo no puedo permitir que mi hijo esté libre por ahí. Es un niño muy callado. Tiene una minusvalía del 75%. Es un niño muy listo, pero no ha desarrollado. No puedo soportar que me coja dibujan de, me vienen de grafitis, de rayujos, de asesino, el coche, cuando yo no soy responsable de todo eso.
Pues ya lo ven, entre lo de esta familia y sobre todo, principalmente, lo de la familia del pequeño Mateo, que hoy celebra el funeral, pues si se ha quedado sin su pequeño, esto es un drama de cabo a rabo. En fin, hoy tampoco perderemos de vista lo que se vaya conociendo del crimen de Mocejón, porque el arma no ha aparecido, mientras será una mañana en la que, por lo demás, podremos analizar otros asuntos interesantes. Yo, por ejemplo, no me quiero hacer el pesado, pero eso que apuntábamos el lunes, de que hay señales que indican que el bolsillo de los españoles ha empezado a decir basta a los altos precios del turismo en verano, eso parece que se confirma. Nosotros hacíamos referencia a lo que nos cuentan algunas centrales de reserva o al aviso que dio Ryanair de que ya detecta que la gente se ha plantado y que ya no está dispuesta a seguir comprando billetes de avión al precio que están. Bueno, pues los compañeros del Confidencial han llegado a una conclusión parecida, pero observando datos reales de consumo del mes de julio. Si uno mira los datos sobre el pago con IVA que maneja la agencia tributaria o los datos de pago con tarjetas de crédito que maneja CaixaBank, se nota que en julio ya ha habido un frenazo de las familias españolas en lo referente a la hostelería y el ocio. Es verdad que salimos de la pandemia con unas ganas locas de vivir y que habíamos hecho a la fuerza un colchoncito de dinero ahorrado, pero han pasado ya 2 años de precios por las nubes y todo tiene un límite. Así que habrá que ver en septiembre cómo están los bolsillos en el país de un gobierno que asegura que vamos como un cohete.